Ese Pablo anda con todo.
Ah, sí, con todito, todo.
Sí, pues está chida para poner el mood del episodio. A lo mejor algunos como que dijeron, ¿qué pedo? ¿Qué onda con esa canción tan rara? Pero es porque el día de hoy vamos a platicar sobre The Seventh Seal, el séptimo sello. Quizá lo ubiquen, es un clásico del cine mundial. Es una película sueca de 1957, escrita y dirigida por el legendario director Ingmar Bergman. Y es protagonizada por Max von Sydow, es un actor sueco también. Quizá lo recuerden de algunos papeles. Él fue el padre en El Exorcista, ¿no? Creo
sí.
Que sí, en El Exorcista. Y luego fue el Three-Eyed Raven en Game of Thrones. Y salió también uno de sus últimos papeles, o el que recuerdo últimos papeles, salió en The Force Awakens. Sí. También salió en Minority Report.
Ah, sí, él era el malo de Minority Report,
sí,
de hecho.
Y bueno, hace poco, a principios de este año, de hecho en marzo, murió. Entonces,
sí, de hecho.
Pues descanse en paz Max von Sydow. Y bueno, antes de empezar este episodio,
saquen las cosas para tomar, y ahora que estamos refinados con el buen cine, pues una buena copita de vino.
Vinito, un whiskito, las rocas.
Las rocas.
Pero, no, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí, quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, síganos en Instagram, estamos como Cinescopio Podcast. Se los agradeceríamos muchísimo tanto Pablo como yo. Y bueno, no, hace una advertencia final. Antes de escuchar el episodio, va a incluir spoilers sobre la película, así que si no la han visto todavía y no quieren arruinarse lo que pasa, no quieren saber lo que pasa, les sugerimos verla y luego regresar a escuchar el episodio.
Además, la película está disponible ahorita en YouTube, en blanco y negro y también a color. Y está las películas enteras, y creo tiene los subtítulos en inglés, a pesar que la película está en sueco. Así que,
¿a poco, güey?
Sí, así que si quieren verla, véanla ahorita que puedan y luego escuchen el episodio.
Que a toda madre. Oye, pues bueno, ya empezando en el episodio, ¿qué te pareció la película? A ver, dame tu opinión.
Mira,
me interesa saber.
Mira, a mí me gustó la película, los temas, mucho. Ahora, aquí tengo que poner como una observación. Esta es una película antigua, y antigua en el 50, ni siquiera en los 60s. Todavía se me hace que las películas de los 60s son un poco más parecidas a las actuales en el sentido de historia, de estructura y de todo esto.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, cuando ves este tipo de películas, por ejemplo, los 20s, 30s, 40s y 50s, tienes que verlo con un ojo de esos tiempos. No puedes ponerlos en la misma escala que una película moderna, o siquiera de los 70s, porque...
Estoy de acuerdo.
Sí,
porque... no sé si vas para allá, pero... son películas que todavía traen mucha influencia de teatro.
Exacto.
Son películas teatrales. Esta película no es teatral en sí, pero sí tiene muchos elementos. Desde diálogos, la forma de actuar. Algunos puntos en la trama que son... Luego se ve la influencia teatral, entonces... Todavía tenía esta influencia del teatro que luego estas películas se convirtieron en las influencias de las películas posteriores. Y ya hay como que un punto de separación más allá del teatro, ¿no? Pero entonces aquí es como que esa transición que todavía es película, tiene aspectos de películas modernas, pero todavía trae influencias de películas más antiguas.
Sí, y por ejemplo eso se refleja más esto, es por ejemplo en los cambios de escena. De repente hay escenas que parecen no tener sentido dentro de la historia, o escenas que pueden salir sobrando, por así decirlo. No que esta película contenga demasiadas, pero hay escenas que como que salen de la nada y no entiendes cuál es el contexto. Como que no conectan bien, como es en el teatro a veces, que como que es una planteación de una historia, pero a veces no sale tal como lo esperaban. Pero sin embargo, la película para mí me gustó mucho los temas para mí me impresionó cómo es tan moderno y cómo en esa época, o sea, es mucho basado en religión, pero a lo que voy es que es una manera muy moderna, de una perspectiva moderna hacia la religión o el argumento de la religión que quieren hacer. Pero bueno, eso es lo que a mí más me gustó. ¿A ti qué es lo que más te gustó, Andrés?
Sí,
no te gustó.
Estoy de acuerdo. Me gustó bastante. Fíjate que se me hizo muy interesante que la decidió grabar en blanco y negro, porque es en el 57, aunque es hace mucho tiempo, ya las películas eran a color. Digo, por ejemplo, Rear Window, que me parece salió al año, o ese año, no estoy seguro, pero salió muy, muy cerca de esta película, ya era color y todo. Entonces, el que fuera blanco y negro fue decisión del director. Y me recordó al trabajo más reciente de Robert Eggers en The Lighthouse, una película que salió el año pasado que, si no la han
Claro.
visto, véanla, se me hizo de las mejores películas del 2019. Pero usó este mismo elemento del blanco y negro porque siento que la trama le ayuda y el tema de la película va muy bien con esta decisión que tomó, ¿no? Siento que no sería la misma película si fuera color. Pone muy bien el ambiente y el mood de cómo va a estar la película.
Claro, porque los temas que trata es sobre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Entonces creo yo que monocromático es una mejor experiencia para esta película que la de color. Y te digo porque yo lo vi en YouTube, vi unas cuantas escenas a color,
Y
revisitándola,
no.
y no era lo mismo.
No, no es lo mismo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que es un gran ejemplo de una película. Fíjate, no sé si lo sentiste así, que puede relatar tanto una historia literal como una historia metafórica. Porque funciona como una historia literalmente de un caballero que literalmente puede ver a la muerte y se enfrenta ahí en un juego de ajedrez y que tiene toda esta travesía a través de Suecia, ahora regresando de las cruzadas. Pero también es una historia metafórica porque yo lo interpreté y creo que hasta Ingmar Bergman llegó a comentar sobre eso, pero yo lo veo como el viaje del director, porque muchas veces las obras de arte son reflejos de la mentalidad de lo que piensa un artista, el artista que lo crea. Entonces, todos estos diálogos, todas estas preguntas existenciales sobre Dios, sobre la religión, todo este tema de la muerte, de alguna manera es una reflexión o es una. Son interrogantes que tiene el director.
De hecho, no sé si sabías, dice Bergman que su papá era de hecho, no sé si, no era sacerdote, pero era como tipo pastor, de hecho, y era muy religioso. Y, o sea, pues él creció, Bergman, muy, muy religioso junto con su familia, pero luego pasó lo de la Segunda Guerra Mundial y vio todo esto del Holocausto y pues toda la devastación que dejó. Y dice él, en una de las entrevistas, cuando hizo que habla sobre la película, que él dice que esta película, como bien dices, está hecha en los diálogos, él tiene con sí mismo, que son representados por el caballero, Antonius Block, y su escudero, que es John. Entonces son las dos contrastes de diálogos que él tiene existencialmente en sí mismo.
Sí, entonces a lo que iba es que exactamente es conforme Antonius Block va avanzando en la película y logrando este entendimiento de sobre la muerte y hasta llegar a una, pues digamos, a estar en paz con eso, es este mismo viaje que el director está haciendo, ¿no? A través de su obra. Entonces eso me gustó mucho. ¿Sabes qué? Me gustó mucho el humor de la película. A pesar de que toda la temática es sobre la muerte, sobre la religión, no el humor que tiene no se siente fuera de lugar y siento que ayuda a que no se sienta tan pesada, que no se sienta como esta historia lúgubre, sin
Mórbida.
luz, sí, mórbida. No, o sea, es sobre la muerte, pero lo lleva de una forma muy filosófica, no. Sin emitir un juicio sobre la muerte, sin decir si es, o sea, sin representarla como algo malo, simplemente es la muerte, es lo que es. Y siento que el humor, más que nada a través del escudero Jones que decías, siento que todas las veces que se usó el humor fue de una manera muy apropiada y como que para sacarte de una leve risa en medio de una situación más seria. Me gustó mucho cuando se están peleando el actor que huyó con la esposa del herrero y el
Sí,
herrero,
sí, sí,
y
sí.
que este le empieza a decir que Jones le empieza a decir qué insultos decirle al herrero. Y
Sí.
está así como que nomás pasándosela bien padre. De hecho, me gustó bastante el personaje este del escudero de Jones. Es de una forma. No sé si decirlo cínico, pero él está. Más bien, él está a gusto. Él nomás va con la marea. Él sigue a Antonius. Pero como que tiene muy definida su mentalidad, no su mentalidad, pero tiene muy definidas sus creencias. Él no se hace ninguna pregunta, él nada más acepta todo lo que ve y es como que esta voz de
Sí, no, estoy de acuerdo, pero yo creo que es el contraste de los dos, que de nuevo, como que son los pensamientos de Bergman. Ambos vienen de las cruzadas por 10 años peleando y ambos muestran el, ¿cómo es? Que no les agradó la experiencia porque estuvieron matando, estuvieron haciendo todo esto en el nombre de Dios. Pero Antonius, a diferencia del Jones, Antonius quiere creer en un Dios, pero Dios no le contesta. Y es el silencio de Dios que es lo que transcurre a través de la película. Pero Jones no cree en un Dios. Como que para mí, la manera en que lo interpreto es que Jones es estrictamente racional. Para él todo es como es porque es. No porque hay algo moral arriba, no porque hay un señor barbón viejo diciéndonos que está bien y que está mal. Simplemente es. Y de hecho uno de los diálogos me impactó que dice... A la chava que acaba de rescatar después de haber golpeado, de hecho, no sé si era como un monje o algo, que era los que
A
los
un monje que
convirtió.
era como que ladrón ya, ¿no?
Sí, que los ellos fue los él fue el que dice que los convenció de ir
Los
a las
convenció.
cruzadas, ¿no? Y de hecho ahí andaba robando y así queriendo pues violar a una de las chavas de ahí, de una de las, ¿cómo se dice? De las aldeanas. Pero que a la aldeana, después de haberla salvado, Jones le dice: "¿Sabes? Yo te pude haber violado. Pero, después de tantos gritos ya no me gusta." Algo así. Y me quedé súper impactado porque lo dice, como dices tú, como con un humor muy negro. Pero lo dice también como una manera de decir, pues es que así es la vida. Así es como son las cosas. No, no hubo moralidad en ese diálogo. ¿Sí me explico?
Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, sí te entiendo. Sí, no, no, no lo hizo, como que no lo hizo porque estuviera malo, sino porque fuera algo malo. O sea, no lo hizo porque es malo, sino, o sea, aunque sí lo es, o sea, es una acción, pues, obviamente perversa, pero no lo hizo por eso, simplemente no lo hizo porque, pues, no, no le latió. Y fíjate que me gustó mucho la caracterización de la muerte, muy solemne, sin nada de drama excesivo y como esta figura fuera de la realidad, es simplemente caracterizado como una persona vestida de negro, callada y que no habla más de lo que debe, ¿no? O sea, es muy, muy mesurada y me gusta mucho su interacción con Antonius Block. Siempre que platican hay como este respeto entre los dos. Y me gustó mucho los diálogos, como dices, cuando Antonius Block va a la iglesia y que empieza a confesarse con quien piensa que es un padre, cuando que es la
Es la
muerte.
mejor escena de toda la película para
Y
mi
que
gusto.
le dice, es que quiero creer, o sea, quiero creer, pero tengo tantas preguntas, tengo tantas dudas, no quiero fe, no quiero promesas vacías o a medias, yo quiero. O sea,
Respuestas.
prácticamente pide una respuesta de que, a ver, yo quiero que Dios se manifieste enfrente de mí y me diga que hay un más allá después de la muerte para poder morir tranquilo, porque mientras no sepa, no tenga el conocimiento, mientras no sepa, pues no estoy dispuesto a morir. Por eso mismo en la primera escena, cuando llega la muerte, que le dice, y si estás listo para morir, y le dice, mi cuerpo sí, pero mi mente no, porque ya te está diciendo que ya se sentía cansado, venía de pelear 10 años en las cruzadas. Y bien pudiera ya morir, sobre todo que quizá pasó por muchísimos peligros que quizás tiene suerte estar vivo, ¿no?
Sí, y de hecho se me hace una plática muy filosófica, o sea, los diálogos son muy filosóficos al estilo de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, porque de hecho una de las los mayores temas importantes de Nietzsche es Dios está muerto, es una de sus frases más populares, ¿no? Dios está muerto, nosotros lo matamos. Y muchos lo toman de una manera negativa. Pero más bien lo que Nietzsche quiere decir es lo que exactamente dice Antonius Block en esa escena, que dice es que usamos un dios, una figura sobrenatural, para explicar todos nuestros miedos, para que no pensemos que existe algo, que no existe la nada, la nothingness, dicen los subtítulos, ¿no?
Justo me acordé de una frase que me gustó mucho que dice, no me acuerdo si la menciona él o Jones, pero dice, hagamos de nuestro miedo hagamos del miedo nuestro ídolo y llamémosle
Ajá,
Dios.
exacto. Ese es el diálogo al que me refiero. O sea, ese fue el que él dice y de hecho eso es como lo que dice Nietzsche. Y Nietzsche en uno de sus libros, no recuerdo cuál en este momento, dice eso, que para qué necesitamos un ser sobrenatural y es lo que nosotros necesitamos convertirnos en el superhombre. o bueno, el superhumano en este sentido.
Claro, el Ubermensch.
Ajá, para poder nosotros definir qué es lo que queremos hacer de la vida sin tener que tener a la religión, a un hombre supernatural en otro tiempo. Entonces, por eso esa escena me gusta mucho. Y no sé, Andrés, si notaste que le menciona una de las cosas de las que hablan cuando se están confesando, que él tiene una estrategia maestra usando un caballero y a un, ¿qué sería? Un alfil, ¿no? Un que alfil. Sería, en la traducción es un bishop, que es el como un sacerdote, ¿no? Sí. O como uh-huh. Bueno, no sé si viste, bueno, para mí yo interpreté eso como si fuera estar retando, o sea, como toda la vida, es una, o sea, la película es una alegoría de cómo está uno peleando siempre con la muerte por medio de un juego de ajedrez. Entonces, ¿cómo puedes vencer a la muerte? Como diciendo, ¿cómo me puedo ir al cielo y siendo un caballero en las cruzadas y como un ferviente seguidor a Dios, como un bishop?
Un creyente.
Exacto.
Exacto. No lo interpreté de esa manera, pero tienes razón.
Sí, bueno, yo lo vi así porque de repente dije, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué el diálogo me está diciendo eso? O sea, ¿por qué Bergman quiere poner ese diálogo? Y cuando lo empecé a pensar, vi la cruz que traía, que fue a las cruzadas, y dije, ah, es que es como para vencer a la muerte por en medio de eso, uh-huh. ¿Verdad? Porque quiere vivir larga vida. Pero pues, si no hay larga vida, porque no hay un Dios, entonces, ¿de qué sirve la estrategia? Y obviamente la muerte hace trampa porque a nadie se le escapa.
Claro, y eso lo menciona. Y de hecho, también menciona Antonius Bloch durante el principio. Bueno, cuando dice esa frase que también me gustó mucho, que dice, ¿qué será de nosotros los que queremos creer pero no podemos? Cuando le pregunta al padre. Uh-huh. Entonces también te habla ahí de que se rige mucho, quizá se rige más por su cabeza o por el raciocinio, el que a lo mejor a él le gustaría. Le gustaría hacer... Le gustaría no preguntarse tanto, le gustaría vivir más en la ignorancia y aceptar las cosas como se las dicen en vez de cuestionarse todo, que es lo que hace toda la película. Uh-huh. Y cuando menciona la muerte de que nadie se le escapa, ya ves que, bueno, en esa misma escena, antes menciona que Antonius Bloch como que está decepcionado con lo que hizo en las cruzadas, que no sirvió en nada, y se fue una tontería, que luego Jones menciona que el... que las cruzadas las inventó un idealista.
Sí.
Menciona que le gustaría también hacer un acto significativo en su vida. O sea, dice, quiero hacer un acto que signifique algo antes de morir. Y entonces cuando está jugando ajedrez con la muerte y que tira las piezas que ya se sabe derrotado y que la distrae para que escape la familia de este... Porque en la trama también entra este grupo de actores, esta pareja de actores con un niño, Mikael. Y cuando se entera, o sea, al estar la muerte tan cerca de ellos, como para que no muera esta familia, ni porque recuerda que la muerte le había dicho algo que están platicando, y dice, ah, ¿quiénes son ellos? Y dice, ah, es una familia de actores. Le dice, ah, ¿y cómo está su hijo? Y que este le dice, ¿por qué preguntas? Y dice, no, nomás. Entonces como que dice, madre, se va a morir. Entonces, en este juego final con la muerte, que tumba las piezas, le permite escapar a la familia, que se vayan. Y entonces, después de que ya le hace jaque mate la muerte a Antonius Bloch, le dice, ¿hiciste ese acto significativo que querías? Y que le dice, sí. Entonces, su acto significativo para él, pues fue haber distraído a la muerte lo suficiente como para que esa familia se salvara, o al menos el niño. Entonces, de cierta forma, Antonius Bloch, pues sí logra su cometido. Quizá no obtiene las respuestas que quería, no obtiene los conocimientos, pero a lo largo del trayecto, mínimo se queda con la satisfacción de que hizo algo antes de su final.
Sí, estoy de acuerdo porque, fíjate, la única parte, la única escena donde vemos a Antonius Bloch verdaderamente como feliz, contento, en paz, es cuando está de hecho con esa familia, la pareja y su bebé. Y es porque les empiezan a platicar, empieza él ver al bebé como reír y mover y jugar. Y le dan, ¿qué son? Como fresas salvajes.
Sí, fresas salvajes o silvestres.
Ajá.
Y leche. Y que dice, atesoraré estos momentos para siempre. Dice que siempre recordaría a Joff, el actor, y a su esposa Mia y a su hijo Mikael, que se los imaginaría sentados. O sea, dijo, este momento quiero recordarlo así, comiendo fresas silvestres en familia, tomando leche y estando en paz.
Sí, y entonces cuando ves eso, Es como decir, esos son los que le traían luz a su vida. Y es la razón por la que te digo, yo creo que hizo lo monocromático. Porque esas escenas es al aire libre con el sol a todo lo que da. Mientras la mayoría de las otras escenas
sí, la es iluminación oscuro. Muy, muy arriba.
Ajá. Y de hecho, otra escena que es tan relacionada con esta pareja y los actores, que creo es lo que Bergman quería decir a mi propia interpretación, es cuando están haciendo el show para todo el pueblo y que se presenta los que se están autoflagelando y que llegan y que los interrumpen.
Sí, que interrumpen la actuación.
Ajá, entonces yo creo que es como de nuevo la vida y la muerte, como los actores con el arte están aprovechando la vida de otra forma, están dándole luz a la vida, mientras los otros, con la religión, con el pensar que la peste negra, porque era la razón por la que estaba muy devastado el pueblo.
Sí, cabe mencionar que, o sea, también desde el principio el factor de la muerte está presente porque es durante la peste negra en Europa, entonces todo el mundo se está muriendo a diestra y siniestra.
Ajá, entonces muchos de ahí, dice la película, se estaban autoflagelando pensando porque era que habían cometido todos estos pecados.
Era un castigo divino.
Ajá, entonces cuando interrumpen eso, es como diciendo la religión es lo que los causa pensar eso cuando pudieron perfectamente estar disfrutando el show que estaban haciendo los actores, que era como de comedia. Y de hecho hasta le avientan cosas al otro actor, el que se escapa con la
claro,
la Diana, ¿verdad?
Sí, con la esposa.
Entonces, volviendo a Antonius, es como diciendo que estos actores, por ser actores, por ver lo bonito de la vida, ver lo bueno, como este Joff, el actor, siempre está sonriendo. Fíjate, nunca lo ves en realidad triste. Y cuando lo ves cansado, cuando lo están golpeando en el bar, es porque lo están golpeando, pero cuando termina, de hecho le platica a la esposa de que no, yo rugí como león y se asustaron. O sea, como que siempre algo positivo a la vida, como si los artistas le dan un sentido a la vida cuando simplemente existe la muerte y no necesitan de un dios, de una religión para dictarles qué es lo que significa la vida.
Claro, y de hecho este artista es un personaje, el único al menos personaje que podemos ver que tiene segunda visión, que puede ver apariciones, ve a la Virgen María como que ayudándole a caminar a Jesucristo bebé, y luego también puede ver a la muerte. ¿Recuerdas cuando están ahí jugando precisamente en la escena que mencioné ahorita?
Sí.
Que le dice a la esposa, oye, ¿con quién juega?
Ajedrez.
¿Con quién juega Antonius ajedrez? Y dice, no, está solo. Y dice, no, ves una persona de negro. Y dice, es el ángel de la muerte. Y ella le dice, ah, estás loco. Y me gustó mucho que el presagio, que desde el principio te plantean que tiene, a lo mejor puede o no puede que tenga estas visiones. Puede que se lo haya imaginado, que haya sido una señora normal. Pero luego ahí te confirma que de hecho el actor, esta persona que ve la vida como tú dices, es quien tiene una segunda visión y puede ver más allá.
Sí, a mí me gusta mucho eso. Y no sé, otra cosa que notaste en esta película, como toda buena película en sí, siempre hay presagios con los símbolos que te dan. Y en este caso es el juego de ajedrez. Como bien te digo, uno representa lo que te dije del alfil y el caballero. Pero también cuando termina de comer las fresas silvestres y la leche y que está jugando otra vez ajedrez con la muerte, la muerte le dice, acabo de tomar a tu reina. Y fíjate qué pasa al final. También se muere la esposa también se la lleva a la esposa de Antonius.
Sí, vamos hablando de esa escena final. Después de que pierde Antonius, la muerte le dice, la próxima vez que me veas será tu fin y el de tus amigos. Entonces, pues ya ellos se van y todo, ya terminan de llegar a la casa o castillo de Antonius porque toda la travesía era llegar a su casa y donde encuentra a la esposa y lo está esperando y todo. Entonces están teniendo esta última cena. Entonces tiene esta última cena y empieza como que una tormenta y luego sale mucha luz, de repente una luz muy fuerte por la ventana viniendo desde afuera, y luego ya es cuando la aldeana está muda a la que había rescatado Jones, que ve a la persona esta como a la muerte, que los está viendo en una esquina del cuarto, y que le dicen, pásale, adelante. O dicen, ¿quién? O sea, como que no saben quién es, pero dicen, pásale, adelante. Entonces, Antonius inmediatamente lo reconoce, Y si te fijas, empieza a rezar, como que ya haciendo las paces, como diciendo, bueno, hasta aquí llegué, se me la pellizqué, vámonos pues. Ya aquí nos vamos a morir todos, ni pedo. Y todos están. Pero fíjate, te fijas cómo todo mundo voltea a ver a la muerte y con que todos le dan la bienvenida. Todos le dicen, acércate, ven con nosotros. Y no hay caras tristes, están como más bien caras curiosas, hasta sonrientes. Y el único en el fondo que está ahí es Antonius Block, es el único como que preocupado. Pero en realidad no es tanta preocupación, sino está haciendo sus. Como que ya hizo las paces con la muerte, ya simplemente está rezándole a Dios y pidiéndole como que pues acepte su alma y irse al cielo, ¿no? Como ya su última, su confesión final.
Sí, y de hecho, o sea, para presagiar esa misma escena, te digo, habla lo de la reina, pero también cuando le dice, jugando ajedrez, de que dice, en la próxima jugada, el próximo movimiento que hagas será jaque mate. Y si te fijas en la tabla de ajedrez, de hecho se ve el rey y la pieza del rey está sentado en un castillo. Y la muerte está jugando con piezas negras, que de hecho hasta hace la broma al mero principio de la película sobre eso, ¿verdad?
Sí, cuando le tocan las negras, que dice, ah,
Qué apropiado.
qué apropiado.
Bueno, entonces te digo, se ve como diciendo, tu próximo movimiento es donde voy a llegar yo. ¿Y cuál es el próximo movimiento de Antonis Block después de que intenta distraer a la muerte para que se vayan la familia de actores? Es exactamente eso, se va a su castillo. Y ahí es cuando lo agarra. Y yo creo que esa escena, como bien dices, todos están tranquilos con la muerte. Pero yo lo que veo es por, bueno, lo que interpreto es que Bergman quiere decir, la película en general, que cada quien le añade el mensaje, el sentido a la vida que cada quien quiere. O sea, está, por ejemplo, la pareja de los aldeanos, la que se escapa y que se pelearon por ella, están ellos ahí. Pero él, o sea, las escenas que sacan con ellos es sobre el amor y el desamor y cómo vuelven y cómo se perdonan. Como que ese
Sí,
es
el herrero
el herrero,
y
ajá.
la otra.
Entonces es como su sentido de vida. La esposa era esperando a Antonius. Antonius es como la pregunta de Dios, ¿verdad? Jones no le importaba, como que dice, ¿eso qué?
Es como el nihilista, sí.
Ándale, o sea, no le
Le vale
importa,
madre.
sí. Y de hecho la otra, la que salva a Jones, fíjate, esa aldeana. De hecho, es la que más sonríe, como que le da la
Sí, sonríe
bienvenida.
y de hecho habla. Se supone que era muda, al menos yo
Ajá.
entendí que era muda porque nunca hablaba y ni siquiera abría la boca. Y al mero final, ¿qué es lo que le dice la muerte? No sé si recuerdas la frase. Y ahora se ha acabado o algo así, ¿no?
Ajá. Yo creo, a mi interpretación, no sé tú qué piensas, pero yo creo que esta chava, como la primera vez que la vemos en la escena, en la película, es cuando se muere alguien en una choza. Y es cuando llega el tipo monje, tipo sacerdote o el que los convenció de ir a las cruzadas, llega a robar y que la va a violar. Entonces ella, como que siento que era, no sé si un familiar el que vio muerta y luego le iban a violar como diciendo, esta vida no tiene sentido. Y luego Jones le dice, ahora ven y sírveme, si ¿sí sabes hacer comida? Sí, si ¿sí sabes cuidar la casa? Sí.
Ah, sí, necesito una casera.
Como tipo esclava, o sea, como diciendo, ¿de qué sirve la vida? Entonces por eso creo yo que también la ponen a ella. Bergman se enfoca en ella en lugar de enfocarse en Antonius, que es el protagonista. Pues se enfoca.
De hecho está en el fondo, como decía, ajá,
Ajá.
o sea, está en el fondo, está detrás de todos.
Ajá, entonces creo yo que la razón por la que la pone es como que ella quería literalmente suicidarse, de alguna forma, como diciendo, prefiero la muerte a que la peste negra, a que me violen, a ser una tipo esclava de alguien más. Por eso le sonríe.
Tiene razón, ajá, porque sí, ella no tiene ninguna función en la película, la rescata Jones y luego ahí nomás anda en el fondo, como decíamos, nunca habla, no interactúa, no hace nada. Y pues dices, ¿cuál es la motivación de ella? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del personaje? En realidad anda vagando por el mundo nomás siguiendo a esta gente, pero no tiene ningún propósito en sí, ningún objetivo que sepamos. Y precisamente al deambular de esta manera sin sentido, al final cuando llega la muerte le da la bienvenida con los brazos abiertos, como dices.
Y no sé si notaste también, comparando todas estas, como qué tan bienvenida le da la muerte, que la perspectiva en la muerte, fíjate que en la escena también cuando están cenando las fresas silvestres, bueno, ni siquiera cenando, están comiendo las fresas silvestres y la leche, la parte de atrás de Joff, del actor, está la máscara de la muerte que usaba su compañero, que era una como calaquilla, pero se ve hasta como chistosa, porque, o sea, obviamente no es real.
Sí, unos ojotes y así, o sea, sí, se ve que es una máscara luego.
Ajá, entonces si te pones a ver, ¿dónde está la muerte? Atrás de Job, como diciendo, no me importa. ¿Y qué es? Es una máscara, algo chistoso, como diciendo, no le importa la muerte. ¿Y cuál es también su...? O sea, no nomás es actor, es acróbata, como diciendo, él no le
teme... Malabarista.
Ajá, no le teme a la muerte, como diciendo, no le importa, porque él lo que le da sentido a la vida es lo que él hace por medio de su actuación, de su, lo que le da sentido artístico y familiar.
Claro, claro. Sí, de acuerdo. Y bueno, ya nomás, creo que la que fue la escena de la película, la toma de la película, es la toma en la colina cuando están haciendo la danza macabra, que van todos
Híjole.
Agarrados de la mano y la muerte guiándolos con la hoz, y que los lleva todos de la mano subiendo la colina, como ya llevándolos a... Pues van subiendo y me imagino que se los llevó al cielo, Pero me encantó esa toma, o sea, la colina, y me encantó aparte que fuera esta visión de Joff, el actor, que se despierta y ve cómo van todas las almas de estas personas, y van, no es como, no es triste, no van con las cabezas gachas, de hecho, van como si estuvieran brincando y corriendo agarrados de la mano, hasta pudiera ser como algo feliz, interpretarse como que van alegres, van por voluntad propia, no sé.
Sí, la danza de la muerte. Y de hecho, no sé si sabías también, creo, lo que había leído es que los que hicieron la danza de la muerte, ni siquiera los actores, eran unos turistas que decidieron ayudarle a Bergman porque tenían muy poco presupuesto. Entonces hicieron eso. Órale. En ese momento que estaban a través de la colina porque... Como bien sabes, en esos tiempos, pues no tenían CGI, no tenían efectos de por computadora, todo tenían que filmarlo. O sea, si así estaba el clima, así lo filmaban. Y o querían un clima en especial, tenían que esperarlo. Y eso es, lo hace mil veces más impresionante por todos los efectos de luz y todo lo que hace Bergman, que quedan perfectos. Entonces, esa escena lo hace aún más perfecto porque queda, o sea, puedes ver a las personas de lejos y los ves en esta danza de la muerte. Por cierto, a mí se me hizo bien macabra. La primera vez que la vi, dije, como que me dio escalofríos.
Algo tiene, ¿verdad? Algo. Sí, está guau. O sea, porque yo no esperaba algo así cuando volteé a la colina, yo fui el malabarista y ve estos que van caminando por la colina y van así, la muerte los lleva de la mano y van, tío, como que alegras y van haciendo una danza. Es que es una danza. Dices, guau, o sea, impacta. A mí me impactó la imagen, esa foto. Esa toma, la verdad, sí, como dices, te deja pensando, te quedas como que, híjole, ahí van, sí se murieron todos.
Se los llevó la flaca.
Che, flaca,
la huesuda.
Esa flaca atacada, güey, en vez de llevarse a uno, güey, agarró y se llevó de a seis, la pinche.
No, bendiga, parca, güey. Oye, sí, otra, güey. Una última escena de la que no hablamos, que creo yo es vital para esta película también, es cuando queman a la bruja. ¡Híjole! ¿Qué te pareció
claro,
eso?
Claro, claro. Claro, sí, me gustó mucho, me gustó... Me gustó que... ¿Cómo? ¿Qué le dice Antonio Block? Que le pregunta, oye, dicen que tú viste al diablo. Eres bruja. ¿Cómo es? ¿Dónde está? Porque si alguien sabe de Dios, tiene que ser el diablo.
Ajá.
Si necesito preguntarle sobre Dios, seguía buscando y le dice, ahí está atrás de ti o algo así, ¿no?
Lo veo en todas partes.
No ve a nadie.
Ajá.
Ajá, y se lo ve en todas partes. Pero como que no supe cómo interpretar eso, güey. A lo mejor tú sí.
Bueno, lo que yo más bien interpreté, que le agarré, es más bien el contexto. Es como muy antirreligión. De nuevo, insisto, toda la película se trató como de encontrarle significado a la vida si no hay un Dios. Que te digo, es muy, muy Nietzsche. Es filosofía de Nietzsche a 1000%. O sea, ¿quién le encuentra el mejor sentido a la vida? Los artistas. Todos los demás... Cada quien está peleando, pero los religiosos son los que intentan modificarle la vida a los demás con tal de hacerse, validarse a ellos mismos que existe un Dios. Y creo yo, ese es el punto de esa escena, como diciendo, mira, por eso Antonio está aterrorizado, a pesar de que él estuvo 10 años en la cruzada. Y Jones también. Están aterrorizados al ver cómo queman a una chava, literalmente chava, ni siquiera una mujer. casi una niña, ¿no? Adolescente.
Sí, no, tendría, no sé, tendría 17, 18 años.
Sí, la chica. ¿Y la queman? ¿Por qué? Pues porque ella trajo la plaga, es lo que se dijo. Pues quémenla.
Sí, como que nada, es por su culpa.
Sí, órale. Y creo yo, esa es la... Pues te digo, el tema de la película, como que es un tipo antirreligioso, porque también cuando va Antonius al templo para querer confesarse, ¿dónde hay un sacerdote? No hay, como diciendo, no hay ni Dios, ni hay ni sacerdote.
No hay nadie.
No hay nadie.
Uh-huh. De hecho, me gustó mucho ese diálogo cuando va y está precisamente un pintor que está pintando la danza macabra en uh-huh. la iglesia, en las paredes, está haciendo como un fresco ahí, está pintando, y que le dice, ¿por qué pintas eso? Y le dice, para que les dé miedo. Y le dice, ¿y qué pasa cuando les da miedo? Y dice, se hacen preguntas. Y le dice, ¿para qué quieres que se hagan preguntas? Y dice, para que les dé más miedo. O sea, como de que, o sea, te da miedo no saber y te haces preguntas. Y cuando tienes las respuestas, te da más miedo porque... Por lo mismo que dicen que la ignorancia es felicidad, ¿no? O sea, el saber es aterrador, y es lo que quiere decir este, que quizás serían más felices, hubiera sido más feliz durante su vida Antonius si no se hace preguntas, que estar cuestionando la existencia todo el tiempo, y al final es más aterrorizante la verdad que la ignorancia.
Sí, y de hecho creo yo que eso es lo que personifica a Jones. Siempre está serio, está como en paz. Claro que como que comprende lo que está sucediendo, comprende qué puede ser malo, qué hace sufrir y qué no, pero él está tranquilo. Hasta cuando llega la muerte, él dice, sí, ¿por qué le rezas? Es un lamento que no vale nada. Como diciendo, la muerte es lo único que existe de lo que estamos seguros que sucede. La muerte no tiene secretos, como la muerte dice, ¿verdad? En una de las escenas, uh-huh. Yo no tengo secretos, yo no tengo nada que tengas que saber de mí, simplemente existo. Porque eso es la realidad. O sea, puede que haya un Dios, puede que no haya. Puede que haya un diablo, quién sabe. Pero la muerte, de eso estamos 100% seguros.
De eso y hoy en día, pues, los impuestos, ¿no?
Sí, impuestos y la muerte.
Nada es más seguro que la muerte y los impuestos, cabrón. Oye, pero bueno, ¿tienes alguna conclusión, algún comentario final?
Híjole, yo creo que ya lo mencioné, pero eso es, todos los temas, porque nos concentramos mucho ahorita en lo filosófico, en los temas que controlaba, pero... Creo yo que algo que debemos decir definitivamente es que Bergman, para estar en el 57, haber filmado esta película, no me acuerdo si lo hicieron, que era en un mes. O sea, ¿qué película ahora con un presupuesto gigante tienen un mes para hacerla? Ninguna. Y él tenía un presupuesto chico, tenía un mes para hacerla, y hizo toda esta película que, de nuevo, basándonos en los tiempos, es una gran película que sigue teniendo... Es tan icónica. O sea, han hecho tantas parodias de esa película y puede resonar. Sí,
tanto.
Sí, resuena en la modernidad todavía. Entonces, creo yo que hizo una gran película para su tiempo, y creo yo que esto es lo que te quiero plantear. ¿Qué piensas tú de un remake de esta película? ¿Creerías que sería buena idea? ¿Sería posible? ¿O qué piensas en general?
No.
No.
No. No, no. No, no, o sea, remake, no, 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 definitivamente no. No, igual ya hubo un remake de Psycho y ve cómo salió.
No sabía que había un remake de Psycho, no sabía.
Pues qué bueno, güey. Como decíamos, la ignorancia es felicidad, güey. Es más aterrador pensar que ya hubo un remake. Oye, pero... Es cierto. No, no, definitivamente no. Y estoy de acuerdo contigo, es un clásico porque para que una película o un trabajo de arte sea un clásico... Tiene que sobrepasar la prueba del tiempo. Tiene uh-huh. que seguir vigente 50, 100 años después. Si la ves 100 años después, tiene que seguir vigente su temática. Tiene que seguir siendo capaz de transmitirte lo que quiere transmitir desde esos tiempos. Y si ves hoy, como ahora hicimos, que ves casi 70 años después, 60 y tantos años después, ves la película, la verdad que transmite, yo supongo que lo mismo que le transmitió a alguien que la vio en ese entonces. Uh-huh. Quizás hasta transmite más. Uh-huh. Quizás ya hasta con el tiempo se vuelve todavía una película más poderosa que cuando recién salió. Uh-huh. Entonces definitivamente entiendo por qué es un clásico y por qué se le tiene la estima que se le tiene, porque te hace hacerte todas estas preguntas. Te digo, me encantó que fue, digo, que para mí fue como un viaje del director y que al final... A través de su obra siento que logra tener esta paz y este entendimiento de la muerte. También tengo que decir, no he dicho esto, pero la cinematografía me gustó mucho. Se me hizo muy adelantada a su tiempo.
Exacto.
Se me hizo una cinematografía tomas que ves hoy en día y que en esos tiempos quizá, yo creo... Y de hecho, noté mucha inspiración de Akira Kurosawa.
Era lo que te iba a
decir.
En
el trabajo de Bergman. Yo creo que también por eso decidió hacer blanco y negro. Tomas muy adelantadas a sus tiempos, al igual que Kurosawa, un visionario que pusieron el estándar del trabajo en cámara. También Bergman hace lo suyo. Me encantó, tío. La toma esa danza macabra, siento que es la mejor toma. No. Me encantó la toma cuando está jugando Antonius y la muerte, que están jugando ajedrez, y justo en medio de ellos, hacia arriba, atrás de una colina, está la familia, cuando están comiendo, que decíamos. Entonces, están ellos jugando pues el juego de la muerte, que están jugando ajedrez, y en el fondo está la familia como diciendo, como yuxtaponiendo esto de que pues está jugando la vida de ellos, o que puede que corran peligro, que están ahí presentes, ¿sabes? Entonces me gustó esa escena, me encantó. Y como decía, para mí, entiendo por qué es un clásico. Habrá gente que quizá, no sé, es que tienes que verla con la mentalidad de que tienes que ver mucho subtexto en la película, de que es, como decía, es una historia literal, pero para mí más que nada es una historia metafórica.
Sí.
Funciona como las dos, pero no es tanto ponerle atención a la trama que estás viendo o a las escenas que estás viendo, sino las conclusiones que puedes obtener a través de lo que estás percibiendo.
Claro, claro. Y, o sea, para lograr eso con la tecnología que tenían en ese entonces, te digo, la luz, el contraste entre la vida y la muerte. O sea, le ves que cuando está hablando Antonius tiene el sol en la cara, y cuando está cuando ves a la muerte no tiene nada de luz. O sea, ¿cómo logras eso en esos tiempos? Eso es lo que se me hace, te digo, algo genial que hizo este Bergman.
Estoy de acuerdo, güey. Pero bueno, parece que ahí la dejamos, ¿o qué?
Sí, yo creo que sí. Yo iba nomás a mencionar de cómo Bill and Ted, que va a salir la nueva película pronto, también habían hecho una parodia, también el Last Action Hero, habían hecho una parodia de eso, de la muerte. Pero lo que me da risa es de que en Bill and Ted creo lo ponen a jugar ajedrez, y luego lo ponen a jugar adivina quién, y en todos les ganan.
Creo que hasta badminton, sí. No sé qué. Que le pica, no es cuando que le pican un ojo, le saca un ojo, sí. Algo así, es en otra que vi.
Creo que sí, no sé, pero no me acuerdo bien.
Pero yo recuerdo también que hay una escena en la que están como jugando badminton o algo así, y le pican el ojo a la muerte, algo así. Pero es que seguramente la han parodiado en muchísimas más.
Claro.
De las que sabemos.
Creo que hasta Woody Allen hizo una película basada en eso, pero no la he visto, y entonces pues no te sé decir, pero tío, me dio mucha risa pensar eso, que jugaron todos los juegos de mesa con Bill and Ted y siempre le ganaban a la muerte.
Se quedó en ajedrez de la...
Ya dejó, eso es bueno, dejó de nomás practicar, güey.
Bueno, eso es todo por este episodio. Si se quedaron hasta el final, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, pueden escucharnos en YouTube o su plataforma favorita de podcast. Y también pueden seguirnos en Instagram para estar al tanto de nuevos episodios, y también para que nos dejen sus sugerencias de algún capítulo o de algún tema que quieran que hablemos. Ahí le echamos un ojo. Pero bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Y pues, más que nada, gracias a ustedes, nuestros escuchas, y nos veremos en el próximo episodio de Cinescopio.